invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Visita a Valladolid, jueves 8 de noviembre del 2011. Para el viaje a Valladolid, Juan Carlos González nos recogió temprano por la mañana en Apartamentos Recoletos, en Villanueva 2, en Madrid, en un taxi, y nos dirigimos hacia la estación del AVE, Alta Velocidad de España, los trenes rápidos de España, en el que viajamos a Valladolid en un tren exquisitamente cómodo, silencioso y rápido.
Señoras y señores, bienvenidos a Valladolid Campo Grande. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el tren no pare por completo. Y no olviden sus objetos personales a bordo. Renfe les agradece haber viajado con nosotros, esperando verles nuevamente a bordo.
Ladies and gentlemen, welcome to Valladolid Campo Grande. Please remain seated until the train has come to a complete stop. And make sure you take all your personal belongings with you. Renfe thanks you for traveling with us and look forward to welcoming you on board again.
Visita a Nuestra Señora de las Angustias.
Es la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, construida en 1597 a iniciativa de don Martín Sánchez de Aranzamendi, miembro de la cofradía penitencial de la Quinta Angustia. La Quinta Angustia era el grupo escultórico que hemos visto en el Museo de Escultura de Gregorio Fernández. Presenta las características propias de un templo penitencial, acondicionado para el cobijo de pasos profesionales. Destacan su fachada de estilo paladino con imágenes de San Pedro y San Pablo, la Piedad y la Anunciación, el tabernáculo de la capilla de la Virgen de las Angustias, obra de Juan de Juni, y un conjunto de excelentes obras de arte de los siglos XVII y XVIII.
En cualquier iglesia que tú te metas,
hay obras de arte. Juni, imagínate. Todas partes hay obras de arte.
Apaga.
Pago.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras. Visita a la Catedral de Valladolid.
Estoy aquí a la...
Venga, ya.
Bueno, esta es la catedral dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Se inicia su construcción sobre el emplazamiento de la iniciada tercera colegiata gótica en 1527. En 1582, Juan de Herrera proyecta sobre la planta basilical procedente un templo nuevo de tres naves y crucero, que quedó inconcluso. En 1596, por voluntad de Felipe II, se concede a Valladolid el título de ciudad, creándose la diócesis y su iglesia mayor se convierte en catedral. En el siglo XVIII, Alberto Churriguera, creador del estilo churrigueresco, retoma el esquema herediano y le da su peculiar impronta barroca. La torre, dañada por el terremoto de Lisboa de 1755, se hundió en 1841. Ignorando el proyecto de Herrera, se levantó la torre actual de un solo lado, de forma octogonal, coronada en 1923 por la estatua del Sagrado Corazón de Jesús. En su interior destaca el retablo mayor de Juan de Juni y el Museo Diocesano y Catedralicio, inaugurado en 1965. Pues vamos a pasar a ver, sobre todo el retablo de Juan de Juni es sobrecogedor. Sí. No, es por allí.
Sí, pero...
Ah, perdón.
Juan de Juni debe ser.
No subas por aquí. Es por la...
que era la puerta de...
Sí, claro, a la puerta de la taquilla.
Qué grandes conciertos de órganos.
Oír un órgano de estos inmenso debe ser maravilloso. Sí, sí.
Una cosa de las más bonitas que hay en Londres, ¿dónde estuvisteis haciendo? ¿Dónde estuvisteis? San Martin in the Fields.
No, San Martin in the Fields no.
No creo.
Sí, porque participa, ahí en esta parte.
¿No?
¿Os suena San Martín de Tours, no? La,
no.
La, hay una iglesia que está en Rafa Suárez y es la iglesia de la Marina. Entonces está el órgano donde tocó Händel y allí en la Marina tiene siempre gente pagada. Está tocando el órgano o cuartetos de cuerda o corales.
¿Ah, sí?
Durante las 12 o 14 horas aquí. Los muy buenos conciertos es pagando y lo que más es caro. Pero claro, ahí es el órgano de Topo Gente.
Sí, claro. No, no, yo no estuve allí.
Aquí la entrega.
Aquí te dejo las entradas, sí.
Tenemos capilla románico gótico.
Ahí está el retablo de Juan de Juan.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Es pequeñito, ¿no?
Es pequeñito.
Vamos para el museo que tiene las piezas interesantes. Y ahí pues muy bien que entran en las salinas. Hola, buenos días.
Buenas.
¿Cuánto es?
Fácil, que están explicando la hora, júntense con ellos y te lo explican.
Pero que aquí los cabildos, el cabildo es el, son los canónigos, los curas, el canónigo, la diócesis, la cátedra, el catedral viene de cátedra, la del obispo de la, Pablo y cátedra, o sea, que no se equivoca, eso era antes, eso era antes. Después de Vaticano II, ¿verdad? Pues el Papa tiene derecho a equivocarse, pues como en temas de la fe, pues bueno, pues se van descubriendo cosas nuevas. Y claro, lo importante es que lo fundamental no se equivoca, es transmitir el Evangelio de Jesús, que es el amor, y ahí si no se equivoca, el que le vive el amor, no se equivoca nadie. Eso está clarísimo. No son palabras, 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 son obras, obras, obras. Entonces, ahora en el museo que vamos a visitar, pues están las obras colocadas en su en el lugar para que fue creado, para el culto. Antiguamente sabemos que hoy ya hay otros valores, porque el espíritu de Dios sopla por donde le da la gana. A veces la Iglesia se ha alejado enormemente de esos valores, pero el Espíritu Santo ha seguido marcando su línea del amor, de la fraternidad, por donde le ha dado la gana. Hoy hay ONGs, hay personas que no son creyentes en el sentido eclesial, sin embargo están haciendo obras magníficas y el Espíritu del Señor Jesús está ahí, no cabe duda. Bueno, pues aquí vamos a ver las obras esas que en el espacio que fueron creadas. Ahora donde nos encontramos sería un tipo de vestíbulo en el cual uniría la parte antigua de la colegiata, que decíamos que se crea esta catedral en el 1596, ya con el título de ciudad, que tampoco Valladolid era la ciudad, era Villa, y gracias a que Felipe II, como nació aquí, pues parece ser que se preocupó un poquito. Ya era hora que un rey castellano se preocupase por Castilla, porque el resto, la doña Isabel, muy rica castellana, dedicando las altas torres, tal, pero ese en Andalucía donde desarrolla toda la política cultural. Aquí en Castilla lo abandonó por completo. Y ahora que Felipe II nombrase la ciudad donde nace, como ciudad. Y decíamos que estamos en el título que hoy día, la parte, esto sería la parte de la girola, que faltaría construir otro tanto, concretamente desde nos invitamos desde este gran pilar hasta la portada, se construiría desde aquí hasta otro tanto como lo construido. Que quiere decir que según se iba a ir construyendo, se iba a ir desmontando lo antiguo. Menos mal que se quedaron sin dinero a tiempo, porque nos hemos quedado sin catedral, y nos hemos quedado sin catedral herreriana, típicamente como era, y nos quedaríamos sin antigua colegiata. O sea, gracias a eso. Bueno, pues en el museo digo que la obra que encontramos aquí en la catedral, arquitectura, es una gran belleza, en cuanto a escultura, y otra belleza que tienen otras catedrales, no, porque si no había dinero para construir, pues poco había que, ¿verdad? Las obras que vamos a ver proceden, es de estilo, la escultura fundamentalmente, es de los siglos finales del 14, del 15, del 16 y del 17, y algo del 18. Por ejemplo, ahora, esto que llamamos el vestíbulo, del 19. Aquí tenemos una custodia neogótica, así que claro, esto es una maravilla. Está hecha por un canónigo de esta catedral en el siglo XIX, Ángel Cristóbal Granda. Es de un gran detallismo y es neogótica. ¿Qué es neogótica? Neo significa nuevo, gótico, pues es lo que corresponde a los siglos de finales del románico hasta el Renacimiento, esos 25 años, se construye con el arco, como vemos, arcos apuntados. El románico sabemos todos que es el arco de medio punto, ¿verdad? Lo conocemos. Bueno, pues aquí encontramos hoy esta parte de esta sillería que corresponde al Museo Nacional de Escultura de la Catedral de San Gregorio. Y decimos, ¿y por qué sabemos que es de él? Aparte de estar adaptada, pues que es de la transición del gótico al renacimiento. Vemos que no es de una gran riqueza, es buena, muy buena, pero si vais al Museo de San Gregorio, vais a ver la sillería de los benedictinos, que eso ya es chapo. Bueno, pues aquí ves la misericordia, bueno, pues le faltan, y bueno. No está mal. Entonces esta era parte del Colegio de San Gregorio. Del Colegio de San Gregorio tenemos, como decía, el de gótico, el renacimiento, y tenemos la flor de lis, que es el escudo de Fray Alonso de Burgos, que es el fundador, un obispo que es el que hace el Colegio de San Gregorio, y coge la flor de lis. Como los obispos tienen que tener todo su distintivo, ¿verdad?
Sí.
El escudo, bueno, el escudo tiene que ver, si vais a ver el museo vais a ver flores de lis por todos los sitios. En la parte superior vemos una pintura de la escuela vallesoletana, que durante más de 100 años, perdón, la escuela vallesoletana fue de las más importantes en pintura de la península ibérica. Esta es de un pintor, ¿no? Manuel Petín, 740 y tantos, en el cual ¿qué estamos viendo? Una gran batalla, ¿verdad? Vemos, y en esa gran batalla, bueno, la pintura es está apuntando ya hacia el tenebrismo, en lo cual vemos, y además, amén, de ser tenebrista, ya comenzando el tenebrismo, está que luego Zurbarán será el que se vaya recreando en este estilo, los colores fuertes, los marrones, una gran dureza, y en el centro, en la parte central del cuadro, vemos a un caballero con un caballo magnífico, un gran movimiento, como tienen torsiones en una gran lucha. Es manierismo. El manierismo es, luego le explicamos en la escultura que ustedes pueden ver perfectamente, y vemos a quién vemos ahí. Aquí me parece que es el
Santiago
Matamoros. Ves, pues algo. En su tiempo, este es un invento que hace Ramiro II de León para convencer a los ciudadanos, al pueblo, que tenían que luchar en contra de los musulmanes. Porque este concretamente toma, bien dice que vio a Santiago, peleando en esta batalla, la batalla de Clavijo, que le vio peleando a favor de los cristianos, cortando con la espada, y nos vemos, ¿verdad? Caballo, cortando cabezas. Eso hay que verlo todo en el tiempo. El apóstol Santiago jamás hubo ninguna aparición, jamás escuchar, al revés. O sea, Santiago es el apóstol de los uno de los apóstoles de los más cercanos a Jesús, que es el amor. ¿Cómo va a estar a favor de unos ni de otros? O sea, son cosas que de la historia, pero que hay que entender así. Porque los musulmanes estaban preparando muy gordas, concretamente en la península ibérica. Entonces, había que defenderse también. Y todo para enardecer a los soldados, que Santiago, ¿cómo es Santiago?
Santiago Matamoros.
Y cierra España. Es el patrón de España. El cuadro es una gran maravilla de pintura. El gran movimiento que tiene, los colores, los gestos mismos, los personajes en que se puede apreciar. Pues no. Pues si me voy a lo decir, ¿eh? Y esta es la cosa más fina. Y yo creo que es algo. Esta puerta, ¿no? Pertenecen a la antigua colegiada. Son una familia. No tiene nada más allá, pero no vamos a subir a todo, pero no tiene que estar. Quizá.
Bien, ¿no? Otra versión.
Hemos visto la gran diferencia que hay entre la guerrería, ¿no? Que es una gran seriedad, primera seriedad. Es que estamos hablando de finales del siglo, ya desde del 16 y el 17, pero que hacía muy pocos años que había habido uno de los grandes concilios, el concilio de Trento, en el cual es para reformar a la iglesia, que falta la hacía. Y se crean los seminarios y ya no es la brillantez en los templos, sino es la austeridad. Por eso es clasicista, de las catedrales de estilo romano, estilo románico, del romano, en el mundo clásico, bóveda de cañón, volviendo otra vez a esa salida del románico también. En este caso ya es el estilo gótico. Hemos visto un gran cambio entre uno y otro. Vemos que es una capilla, que fue sala capitular. La sala capitular es donde se reúnen los canónigos se reunían para las horas y para reuniones concretamente, muy concretas, para hablar sobre temas económicos, sociales, religiosos, teológicos de la catedral. Amén de esta sala capitular, está también de grados de la universidad, la primera universidad de Valladolid, la primera universidad de España. Todos sabemos que es la de Palencia, a la cual pertenecía Valladolid. Aquí se abren dos aulas que dependían de Palencia, o posiblemente fuese al revés. Pues en esas aulas que los benedictinos abrieron en Valladolid, y luego, al estar a Palencia, ser ya capital, muy antiguo, pues allí la universidad, tanto, mucho, mucho, tanto. En los anales de la historia viene que es la de Palencia, la primera universidad. Aquí también vemos como ese Víctor, don sobrino, sábado, había en 1576 con el Víctor, que se examinaban los estudiantes y eran exámenes verbales. Y se formaba el tribunal, en esta gran sala está compuesta con mujeres calculadas, con diferentes estilos, desde el gótico, con los arcosolios estos, y después de esto, porque estos arcosolios, pues no hicieron aquí. Dicho ni nada, bueno, esto era para enterramiento, es una sala, hemos dicho que era una sala funeral para enterramientos. Entonces, los personajes estaban enterrados
en altura.
Bueno, esta obra no ha sido siempre así, esta estaba como mucho tiempo abandonada, y es don José García Goldada, un arzobispo de Valladolid, que ya has conocido, como yo, a don José García Goldada, que no conociese personalmente, ¿verdad? Pero ¿os acordáis de él? Este señor era un gran de un carácter abierto, un hermosísimo y muy inquieto en el tema de las armas, muy inquieto. Entonces, es lo que hace la portada de la más herrería de la Catedral de Valladolid, es la fachada por donde hemos entrado de la Plaza de la Universidad, eso es lo más herrería. Y ahí un poquito no le dio al hombre posibilidades de poder hacer más. Y eso es lo puramente como tenía que haber quedado esa línea del auténtico herreriano. Y reformó eso que se pasaba para el museo. Pero es decir, entonces, estaban los enterramientos. Hoy están debajo de tierra, están enterrados. Y se utilizan para el museo. Vemos en el gótico, vemos por ejemplo una recomposición también de estos gabletes, de como los antiguos. Iglesias o catedrales carolingias en el norte de España, como puede ser también la torre esa de Gote que se levanta en la torre de Granada del Evangelio, con una cúpula en la parte superior, bueno, con dos altos cajones góticos, al fondo de una cúpula, un trabajo de una gran delicadeza, y la gran figura con las cubiertas de la cúpula, una cúpula de cruz octogonal, de estilo muy viejo. Y queremos ver pasado geométrico, con los estudios de Castilla y León, y la parte central, un gran cárabe. Estos sepulcros proceden de un monasterio de muy cerquita de aquí de Valladolid, de Cabezón. Cuando venís de los antiguos de Cantabria, antes de llegar a Valladolid, por un lado Cigales, Cabezón, bueno, pues este Cabezón, en Palazuelo, ahí había un monasterio de Bernardo, en el cual proceden de allí estos sarcófagos maravillosos, estilo gótico, y es que tiene una gran diferencia con el pantógrafo, o almendra mística, como se llama, es una de los curados, con Cristo Jesús Redentor, con el tetramorfos, los cuatro evangelistas. Y sobre todo, la persona que vemos también a los apóstoles es cómo conversan entre sí. Y al otro lado estaría la familia del difunto.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La familia del difunto, vemos que bueno, en el centro vemos una gran mesa y vemos personajes que, si os dais cuenta, con herramientas, van vestidos de diferente forma que la señora. Esto sería una pasarela de Cibeles, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver los tocados, cómo es con las capas, etcétera, etcétera. Es la familia del difunto, la nobleza, y a este otro lado vemos al abad o obispo, acompañado de diferentes clérigos, y en el centro estos personajes eran los pobres, que era como era tradición en muchas zonas de España, era que cuando moría un señor rico, poderoso, pues les invitaban durante 2 días a comer, pues cerca una mesa, a comer, hacían una obra de caridad, pero hacían también de plañideras, acompañando al difunto, mientras que los familiares suelo. Bueno, esto hace en cuanto a arquitectura, lo hemos visto un poquito ahora, en cuanto a escultura. Las esculturas que proceden desde los alumnos, pues del antiguo, del retablo, que era muy sencillo, no sé si ayer luego le veremos, esta catedral, y de algunas iglesias también que ya han desaparecido de la diócesis de Valladolid, de pueblos que ya se han quedado vacíos, es una pena, son esculturas del 15, del final de general, del 15 y del 16, por ejemplo, San Juan y San Damián, los patronos de los médicos. Entonces, ¿qué hay que soltar en el museo? ¿Qué es un museo, una iglesia que tiene que saltar? Tiene que saltar las virtudes, los valores. ¿Qué valor es el más importante? La solidaridad, la curación. Entonces, San Juan y San Damián son dos elementos fundamentales dentro de la teología de la iglesia que tienen que estar presentes, recordándonos que todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Porque definitivamente el Evangelio es así, el prójimo como a ti mismo. Entonces, son elementos fundamentales. Luego vemos a un San Jerónimo semidesnudo, en la arquitectura, este estilo Miguel Angelesco, de una gran belleza y una gran perfección para el tamaño que tiene, tiene un capelo cardenalicio porque renuncia al cardenalato, y luego un león que es el símbolo del santo, y semidesnudo, hablando de la pobreza y del desprendimiento. Debemos decir que estas esculturas las vemos en otro museo y llamarían la atención, pero posiblemente el mensaje que hay que darle no se dé, y ese sería concretamente el que la catedral ha dado, la iglesia ha dado y tiene que seguir dando. Los escultores son anónimos, la Virgen de la Leche, que nos habla también que el gran valor, el más grande es la maternidad, lo más grande, cómo Dios nos ha hecho creadores también y de continuar la humanidad que comienza, el niño está desnudo, ¿estáis? Porque está desnudo, desnudo y con la penilina al aire. Es un poco un atrevimiento que hoy diríamos hoy un poco pornográfico, ¿no? El escultor nos está hablando de que Jesús era también, aparte de Dios, era también hombre. En este escultorio podemos ver, bueno, esto es una piedra que se recuperó, estaban enterradas, y que nos habla un poco de que un tal Pedro Fernández, hijo de Pedro no sé qué, y sacristán esta iglesia mayor, que fue el que pudo haber colaborado para hacer el dinero que se pagó y esta iglesia mayor. En estas tres esculturas que vamos a fijar, en esta escultura, si os fijáis bien y lo estáis haciendo, es un poco, está retorcida, tiene un nerviosismo tremendo, el personaje, la cara igualmente nos está mostrando una cierta dureza, una delgadez. Me están hablando, bueno, en principio esta es de seguidores de Juan de Juni o Alonso de Rubén, que uno de los dos no sé si tiene idea fija, pero bueno, a Juan de Alonso de Rubén era de Palencia, de Palencia de Nava, un escultor, hijo de un gran pintor, también de todo pintor, más escultor también de Rubén, que nace en Paredes de Nava, pueblo de Palencia. Alonso de Rubén es el primero que manda a su hijo. Alonso le manda a Roma a los 27 años y allí es discípulo con Miguel Ángel. No pudo tener otro maestro más importante que el propio Miguel Ángel. Es lo mejor. Es dentro del arte universal, Miguel Ángel es el dios de la arquitectura, de la arquitectura. Y entonces crea un nuevo sistema, una nueva forma y un lenguaje, sobre todo, porque la arquitectura, como la pintura, es un lenguaje. Nos habla de cosas, de las piedras no están hablando. Y dices, vaya bocada, las piedras hablan. Si nos hemos fijado en este sarcófago, esas piedras, vamos, nos pueden decir, podemos sacar de ahí, pero montones de costumbres sociales, de forma de vivir, de forma de ser, de morir. O sea, hablan las piedras, hablan las culturas. Entonces, en el pleno decaimiento del renacimiento, procedimiento es retomar el clasicismo de la antigua Roma, que es la escultura cuando vamos a Italia, vamos a Roma, vemos, con Roma, vemos Florencia, vemos esculturas funerarias, el mármol, es más frío, pero hay una de las bellezas. En Grecia, igual. Entonces, ese mundo acaba, porque dice que la belleza está en el pueblo. Y sin embargo, los teólogos y Miguel Ángel lo cogen, dice que la belleza no está solo en el cuerpo, que también. La auténtica belleza está en la persona, en el interior, en el corazón, en el interior de la persona, en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al salir de ese espíritu es más fuerte que la materia. Y lo que hace salir es la carne, la confunde. Y es por eso que nos está hablando de ese nerviosismo y de esa pasión, de esa fuerza. Por la búsqueda de lo que tengo vivido. Por eso vemos el tema del manierismo, que la palabra tiene la forma, luego vemos en el encuentro final, cuando vamos a ver con Juan de Juni, también otro escultor de su época, un poco más, más joven que Alonso de Rubete, pero la misma línea. Vamos a hacer una actualmente sala de museo, pero sería sala capitular. Por eso la vemos que tiene todos los elementos de la sala capitular. Vemos una gran sillería, que esta sillería pertenecía a Felipe de Espinavete, un escultor castellano. Sería el coro bajo de los hermanos San Benito, que es de Nogal, tiene un poder, ya está, una talla magnífica de los cabreros. El tratamiento, el tablero y los oficiales. Todo con igual con las historias. Los tableros de igual son de una familia. Los santos, por ejemplo, San Pedro Nolasco, que es el fundador de los mercedarios, teníamos diciendo otro santo también, la Mujer. San Agustín, iríamos recorriendo y los santos canonizados precisamente antes y durante el siglo XVI. La Caracea es muy sencilla y en la parte superior vemos una colección de también marinerista. Cristóbal Conquense, un pintor en el cual es un apostolario, de un pastor que está en las ciudades del hombre. En la estación de la Virgen, comienza un movimiento feminista, el Jesús con la parte de abajo está abierto, el Jesús también tiene tapa, y dice que a la Virgen dice que la Señora Rosier fue una dormición de María y fue trasladada en el puesto de agua al cielo. Luego vemos que aquí va San Pedro y por eso está con San Matías, que tiene una cartela. La cartela es el credo, es la oración universal del Padre Nuestro, que desde el Concilio de Nicea lleva a la Iglesia. Credo de Nicea, Salvador de Cernicea, creemos en Dios, que es el cielo de la tierra. Y ella digo, es más mía. Cada uno tiene su título y todo lleva una cartela con una frase de credo. Y ya la parte más importante de esta sala, bueno, en esta sala sería la cuarta parte de lo que era parte del antiguo claustro. El claustro estaba un poco deteriorado, pero se podía haber restaurado y había quedado una maravilla, pero se adelantaron, le destruyeron y se habla de esta capilla. Y vemos esta maravilla, que si podemos, nos colocamos en este ángulo. En este ángulo. Sí. Están transmitiendo, bueno, es una obra, es de homo, este es el hombre. Es una obra barroca, ya del siglo XVII, que es cuando comienza ya el barroco. El barroco es lo que los italianos llamaban horror vacui, horror al vacío. Entonces lo que se intenta es que no haya ningún espacio sin tallar, sin adornar, porque Dios no es que lo necesite, a Dios hay que darle lo mejor, hay que darle, por eso el oro en todos los sitios predomina el oro, no por la riqueza, sino porque dice que es lo más importante de las personas, el oro, materialmente. En el arte ocurre lo mismo, que hay que dar, así, pues dice, darle toda la expresión interior y se plasma en las obras de arte. Esta obra es de un gallego que se llamaba y se sigue llamando, porque su obra está entre nosotros, Gregorio Fernández. Gregorio Fernández nace en Sarria, provincia de Lugo, pasa por León, Medina del Río Seco, y al final hace aquí un gran taller en Valladolid, donde hoy está la Academia de Caballería, ¿verdad? Detrás de ahí hay una cosa de Gregorio Fernández, ahí tuvo precisamente el taller de Gregorio Fernández. Y lo que hace es, estas esculturas, es un hombre que, con un detallismo dentro del barroco, sobre todo mostrando un gran mensaje en sus esculturas, en sus obras. Esta obra podía ser expuesta, esta es una escultura al natural, está hecha toda ella completa, porque este sería un paño engomado y encolado posteriormente. O sea, estaría marcado todo el cuerpo, toda la anatomía de Jesús, con encarnaciones a pulimento, una morbidez mostrando la piel, ¿verdad? Que dicen los médicos, muchos médicos, más así, que podía valer para una obra de Comuniquí, para la cualquiera facultad de anatomía, porque está estudiado a la perfección los músculos, si os dais cuenta, es de una gran perfección. Tiene ya el barroco, porque tiene ojos de cristal, los dientes de marfil, las uñas de los manos y de los pies son de esta de toro. Lo más impresionante es el mensaje que Jesús está mostrando, aunque Jesús, que Gregorio Fernández muestra a Jesús, mostrando la bondad, la misericordia, la piedad, la dulzura. Es una obra que parece que no sufre, sin embargo, hay una cara y una expresión que cada uno puede poner, leer lo que quiera. Siempre bueno, porque... Y otra de las personalidades que tiene Gregorio Fernández para conocer su obra, que era muy extensa, órdenes religiosas, de la monarquía, cofradías, parroquias, le encargan. Esta obra procedía de la iglesia de San Nicolás, no de San Nicolás que conocemos. ¿Vosotros sois de aquí de Valladolid?
No.
¿Sois de ahí?
Estados Unidos.
¿De?
Estados Unidos, ah, de América.
Estados Unidos, no lo he entendido.
De la Florida.
Pues bienvenido a España, hombre.
Yo soy de Madrid.
Pero vengo por ahí. Bueno, pues estas cosas, en Estados Unidos,
no.
Espera, de verdad, en Estados Unidos, en Nueva York, tenemos una cosa muy interesante.
Robada. Robada.
No, robada no.
Fue encontrada.
No, dicho.
Fue vendida. Y no fue para el metro. Fue vendida, lo compró un magnate. Y después, el magnate lo tenía medio abandonado, lo compró el Metropolitan y está deteriorada porque no les entraba en el Metropolitan de Nueva York.
Luego pasamos donde está ahí, mira, toda esta zona. Esta zona es donde estaría esa gran reja que se llevó, no por ahora el nombre del señor este.
Sí.
Luego pasamos al Metropolitan y allí se fue. Hace una semana estuvo una señora y un matrimonio de Pamplona. Y hablándoles, y me dice, me dio una gran alegría, pues, dice, mira, anteayer, precisamente nosotros hemos visto la reja, me preguntó por la reja de la catedral. ¿Sabes? Me preguntó, digo, pues oye, pues mira, pues yo creo que fue, no hay que achacarle nada al obispo que lo vendió, porque luego lo utilizó bien para restaurar parte de la iglesia, hacer un seminario que hacía falta, pero las cosas... Estas cosas no hay que venderlas. O sea, por mucha necesidad. Oye, porque antes ha estado alimentación que el arte, antes está el cuerpo que el arte, no cabe duda, pero si se busca los caminos, mira. Pues yo la he visto ayer, hace 3 días, en el Metropolitan. Oye, ¿cómo es? Cuéntame y tal. Bueno, pues entonces.
Perdón,
¿Es de madera o es de...?
Esto es de madera. La escultura, todas las esculturas que estamos viendo son de madera policromada. Esta se llama... Son encarnaciones al pulimento. Quiere decir que se da una mano. Mira esta escultura cuando sale... ¿Cómo se hace una escultura? Es muy fácil, decía Miguel Ángel.
Sí.
Sí, es facilísimo.
Para él.
Solo hay que quitarle lo que le sobre.
Sí.
Entonces quiere decir que esta es madera de pino. Esta me parece es de nogal, pero generalmente se suele hacer, de nogal solo se hace lo que va a ser al desnudo, ¿verdad? En lo que va a ser policromado o imitando ahí las encarnaciones a pulimento, suele ser de pino. Se corta un árbol, se corta el árbol en invierno, porque es cuando está la savia a la parte de abajo, en las raíces. Luego nos encontramos de que cortan las resinas, de esa manera no hay problema. Se deja secar 2 años y luego pasa al taller del escultor. Gregorio Fernández ya preparó la madera, no todas es de un árbol, Hay muchas que tienen encoladura, muchas. Tú me vas a haber visto, por ejemplo, visto ese. Esta podría ser un árbol muy... Oye, pues se podría haber hecho un árbol esta, no se podía, ¿no? Pero generalmente lleva encoladuras. Pues se van uniendo a través de muchos de lazos con la Milano, se van uniendo y encolando. Y una vez el modelo, hay un modelo de barro que se hace. Luego también se pasa del barro, se hace el vaciado en escayola, negativo, positivo, y ya desde ahí se toman medidas, se van tomando las medidas que ha hecho el maestro, y los oficiales grandes van con las azuelas, van quitando todos esos sobrantes, pero no todos, y luego ya el maestro, cuando está ya, hace algunos retoques, y sobre todo el maestro, los maestros lo que hacen es la cabeza, cara y las manos. Mirad que las manos tienen un movimiento expresivo. Sabemos que os gusta la danza en España, ya sabéis, pero vosotros vivís en Italia, que sois de aquí de España. Ah, pues ya sois de aquí de la Florida.
Somos de Cuba.
Originalmente de Cuba, pero hace muchos años.
Ah, bien.
Pues vivimos en Estados Unidos desde el año 60.
Somos hermanos. Por dos razones. Hermanos desde la creación de Dios. Y hermanos también desde la madre patria, como dicen,
claro.
O la hermana patria.
Mi mamá era española.
Aquí nadie más que nadie. Como decía un gran hombre, Fernando González, el padre de Castilla, nadie es más que nadie. Bueno, pues, esta ciudad es una de las experiencias, cómo se le puede conocer cuando vayáis por el mundo y nosotros acompañamos una escultura que digan, es de Gregorio Fernández. Y yo me lo creo. A mí me dicen, esa es de Gregorio Fernández, yo digo que no. Y algunos lo dicen. ¿Por qué? Mira, Gregorio Fernández, si os deis cuenta del pelo, la cabeza está como que le han echado un caldero de agua, está sudando. Es que están en el momento, en la escena de la pasión, cuando tiene allá a dos hombres crucificados, ya uno a un lado y otro a otro, de un madero que hay allí tendido y que le van a crucificar a Jesús. Aparte de ser hijo de Dios, como también somos todos, es nuestro hermano mayor. Es lo terrible del tormento después de la paliza ya que le venían dando, terrible, tiene el pelo mojado. Mira, como dirá otro Gregorio Fernández, esa humedad, la humedad del pelo mojado. Luego, tiene en el centro, en el flequillo, si les cuenta, como una raya en el medio, y le salen como unas ondas a los dos, derecha y izquierda. La barba igual. Esa es una de las características para distinguir a Gregorio Fernández y a su escuela. Luego vamos a ver uno que tenemos en la última sala, un seguidor de Gregorio Fernández, y vais a ver esos elementos. Bueno, pues una vez que ya está hecha y pasada la revisión por el maestro, se da con diferentes manos de yeso líquido, brochas, se van a diferentes manos y se van lijando. Y luego encima de esto se le da ya un bolo. O una tierra de arcilla de Armenia, que es muy especial. También la tenemos en Asturias, me parece que por zona de Luarca, también hay ese tipo de arcilla que utilizan los escultores para luego encima de esta, nada, se le da el pan de oro y la policromía que veremos, o se le hace también a las encarnaciones al pulimiento. Dicen que cuando que Gregorio Fernández, aparte de ser un hombre de una gran espiritualidad, que tuvo como una visión en el cual escuchó una voz que le dijo: ¿dónde me viste que también me hiciste? Porque es que es. Y Gregorio Fernández contesta: en mi corazón, Señor. Era un hombre que no solamente era un artista haciendo de la madera, de la materia, estas obras, sino era un hombre que ayudaba a las. Aquí en Valladolid creó algún, lo que hoy llamamos los sindicatos, pero era para entre los compañeros, entre los artistas, como una asociación para ayudar a las viudas. Concretamente, él era, cuando vino a Valladolid, él trabajó para un hombre, y vemos aquí su obra, este pequeño que dijo, Francisco de Arrimón, que murió muy joven, dejó un hijo, que apoyó Gregorio Fernández, y amén, ayudaba a los niños del orfanato, que se ayudaba a las viudas. Era un hombre de corazón, vivía, dice que confesaba periódicamente y comulgaba, iba a misa y comulgaba todos los días, tenía meditación antes de ponerse a hacer estas obras. O sea, pero la obra esta es, no vais a encontrar en el mundo entero nada como esta. Y os lo digo convencido. Yo he ido en dos ocasiones a Roma, estaba en Florencia, que es, ves las obras de Miguel Ángel y se pone pelo de punta, ves, sí. Pero, y sin embargo yo me acordaba de este es el hombre, me acordaba de esta escultura, me acordaba de algunos de las obras de Gregorio Fernández y decía, pues mira, estoy seguro que Gregorio Fernández ha copiado a Miguel Ángel, pero la inspiración, no sé, en inspiración para hacer, no se quedó atrás. Porque ir por el Museo, no dejes de llevarlos al Museo Nacional de Escultura.
Venimos de allí.
¿Eh?
Venimos para allí.
¿Venís de allí?
Venimos de allí para aquí.
¿Y habéis estado con alguien y os ha explicado algo? Sí. ¿Os han explicado?
Sí.
Vale.
Pero oiga, pues su explicación es muy buena y muy detallada y se le agradezco muchísimo porque soy ciego. Como no la veo,
yo estoy haciendo que tú lo veas.
Sí.
Pues yo sé que tú, que con la palabra tú ves. Sí. Si se dice, ¿y nos ha explicado allí?
Les he explicado yo muchas cosas.
Bueno.
Controlo, pero ya les llevé a ver al Gregorio Fernández que está en el Pardo.
Sí.
O sea, que les tienen un conocimiento, sí, de Gregorio Fernández.
Vale, es que es importante porque, mira, a veces cuando se sabe, pues no hay faltaría. Vamos, hay algún tallico y tal, pero el resto, pues...
Nosotros, estimados amigos, esta interesante postal continúa en una segunda parte. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus comentarios o observaciones. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a escuchar la segunda parte de Viaje a Valladolid. Y será hasta una próxima edición de Postales Sonora.
Postales
Sonora.
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 Sonora. Sonora.
Postales
Sonora.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
hacerlo